Hola, hola, ¿qué tal? Estamos al aire, activamos los micrófonos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Carta Ciudadana. Hoy, miércoles 18 de mayo, tenemos un tremendo panel femenino con el que estaremos comentando diversos hechos noticiosos, pero yo diría el hecho noticioso de la semana, que este decreto del estado de excepción constitucional en la macrozona sur por parte del gobierno. Nos acompaña Grace Salazar. Hola, hola, Grace, ¿cómo va todo?
Hola, ¿cómo estás, Andrés? Súper bien. Bueno, esperando que se una la María Ignacia con la Laurita.
Eso.
Pero mientras ellas llegan, porque ese tema le va a importar mucho a la María Ignacia, no nos va a perdonar que hablemos antes que ella llegue. A mí me gustaría comentar un poco lo que ha significado la condena por parte del Tribunal Oral de Viña del Mar en contra de Nicolás López. La verdad es que es un caso difícil, se absolvió de 8 cargos, solo lo condenaron por algunos, pero aún así fue un golpe de timón y el tribunal le entregó una pena efectiva de 5 años y 1 día. Acto seguido se pidió la prisión preventiva y se decretó. Así que está ahí a la espera de la resolución, entiendo que se ve hoy día en la corte. Así que, mira, es importante, uno puede tener distintas teorías, bueno, nosotros polemizamos mucho en lo político en este programa, pero respecto a las agresiones sexuales en algunas tarimas expuestas como son este mundo del espectáculo, es un tema que debía visibilizarse. Yo, la verdad, es que sin perjuicio que obviamente todavía quedan recursos pendientes. Además que hay una anécdota, hay dos Grace que estaban confrontadas, y Grace Méndez, que era la defensa, y Grace Schmidt, que era una de las querellantes. Así que eran Grace
De
contra
Grace a
Grace.
Grace.
Fue tan divertido que me llama un periodista del Mercurio y me dice, aló Grace, sí, te estoy llamando por el caso de Nicolás López. Y a mí a veces me llaman del diario para que le entregue alguna asesoría, ¿ya? Y escriben artículos, entonces le digo, pero me estás llamando como asesora general. No, no, porque tú eres parte de la causa. Entonces le digo, mira, yo sé que hay poca Grace en el mundo, pero en este caso coincidimos que somos tres y yo no participo.
Oye, Grace, no, y ahí para comentar a los auditores que no tienen por qué saber quién es Nicolás López, bueno, salió en diversos medios. Nicolás López es un director de cine que fue declarado culpable,
Chileno, sí.
cineasta chileno, por dos delitos de abuso sexual. Aún creo que se puede impugnar el fallo, pues, porque está en primera instancia, el fallo en la primera instancia, pero esta pena ya debería ser efectiva con 5 años y 1 día de presidio en la cárcel. Entonces, eso es como, no sé si un caso similar o de tanta connotación pública había pasado esto, que se condene efectivamente a 5 años y 1 día.
O sea, en Chile esto es nuevo, ¿eh? Es nuevo en el mundo del espectáculo, no es nuevo en materia de delitos sexuales. Pero hay que decir que la gente entienda que en este sistema de reforma procesal penal no existe la primera o la segunda instancia. Si la segunda, o si la Corte de Apelaciones acoge el recurso de nulidad, en el mejor de los casos, para él es que se repita el juicio. O sea, es decir, que no le garantiza una sentencia diferente, quizás una incluso más alta. Así que bueno, ahí como defensa hay que ser bastante estratégico sobre qué parte del fallo se va a impugnar y también qué es lo que se pretende pedir. Pero es un tema importante hoy día, y la Laura va a estar conmigo, aunque llegó ahí a la mitad de la noticia, en que las mujeres estamos siendo creídas. Es un caso difícil cuando han pasado años y no hay pruebas periciales. Entonces, mucha gente cree que los delitos sexuales es la palabra de la víctima contra su agresor. No es así, porque la víctima tiene un peso distinto, porque no existe ganancial, salvo en algunas causas en específico, ¿cierto? Pero en casos como este, de abusos reiterados de diversas víctimas, es un tema importante que por fin se escuche realmente a las mujeres. O sea, ahí es cuando uno dice el mundo está empezando a cambiar. ¿Por qué? Porque estas conductas se naturalizan en el mundo del espectáculo. Y hace, la Ignacia estará conmigo, seguramente ella, al igual que yo participé, no sé, en agencias de publicidad, me llamaron algunas cosas, y uno sabía que si tú no tenías un papá que te dijera, oiga, mijita, usted no se mete en eso, era muy probable que muchas chicas que uno conocía, ¿cierto?, terminaba, que sabían que para subir en el espectáculo tenían que entregarle favores sexuales a los tipos. Y eran violaciones y abusos naturalizados, y nadie se sorprendía. Y además, si alguien alegaba, o alguna mujer osaba alegar, se quedaba sin carrera, y además la trataban, perdonándome la expresión, de suelta. por no decir otros epítetos más fuertes. Entonces,
Sí.
es una gran seña que nuestra sociedad está dando un paso adelante con este tipo de causas.
Bueno, en este caso podemos decir que se hizo justicia y que bien que se haya hecho justicia y esperemos que en el futuro, porque estos casos pasan todos los días y solo se está dando relevancia también porque es en el mundo del espectáculo, porque es un director de cine, pero que se haga justicia también en esos casos que no salen en televisión, en esos casos que no salen en las noticias y que también son igual o mucho más relevantes que estos. Entonces yo creo que se haga justicia en todos estos casos, bien que se haya hecho justicia ahora y que se siga haciendo justicia. Por supuesto, saludamos también a Laura Ovalle. ¿Cómo estás, Laura?
Buenas, ¿me escuchan? Sí, todo bien,
Muy
muchas
bien.
gracias.
María Ignacia Castro también se suma. Muy bienvenida, María Ignacia.
Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy que en nuestro locutor se puso jovencito,
Me volví
jovencito,
vieja
jovencito. Pero este cabro chico lo va a hacer increíble. Hola.
cabrón chico.
Es que es una guagua, así que puede ser hijo.
Tenemos
Sí.
el tío conductor, yo soy el sobrino conductor.
Exactamente, sobrino
Increíble.
conductor.
No, y aquí
Además que este
hay
cabro.
dos generaciones, la Laura con Andrés y nosotras, ¿ah? Las mamis.
Sí, es que además, Andrés, de verdad que a mí me ha sorprendido cómo, porque yo he estado en hartas cosas con él, y de verdad que me sorprende su, o sea, no es la edad que tiene, es harto más grande, muy grande, y me
Increíble.
gusta
De
cómo piensa, porque
23.
tiene sus cosas. Es que tiene como su pensamiento claro, no es que sea, no, no es porque sea ni del mío ni del, sino que él es claro, piensa lo que quiere decir, no es como los cabros que uno escucha por ahí como que repiten un poco lo que le dice el papá o lo que escuchó en la televisión, este no, pues este tiene pensamiento propio y eso está bueno porque son, así necesitamos nuestra juventud empoderada.
Sí, te
estamos
gracias.
esperando, María Ignacia.
¿Cómo?
Sí. Te estamos esperando, por eso tocamos el tema de Andrés López primero, porque
¿Por
yo dije
qué?
la María Ignacia se va a enojar si empezamos el tema principal de hoy día sin ella.
Sí,
Así que
porque
ahí Andrés te lo va a contar, pues.
como ya lo estábamos adelantando ahí con Grace, comenzamos con lo que de todas maneras está marcando la gente estos días, que tiene que ver con la aplicación por parte del gobierno del estado de excepción en la macro zona sur. Y por eso que le iba a interesar mucho a María Ignacia Castro, yo creo que lo tenía ahí el tema bien presente para comentar, y esto es muy relevante porque el gobierno desechó esta idea que había estado sonando sobre una especie de estado intermedio, no sé si se acuerdan ustedes, de protección y resguardo, inclinándose finalmente por este estado de excepción que ya se había decretado en la zona durante el gobierno anterior, pero que sin
Una de las
embargo,
primeras cosas que sacaron.
exactamente, sin embargo, explicarle a nuestros auditores que este nuevo estado de excepción en la macro zona sur es más bien acotado, y así lo explicaron también desde el gobierno, lo explicó la ministra Isquia Siches, que es acotado a la protección de la seguridad en las rutas y carreteras. Y claro, ahí uno se pregunta legítimamente cuán efectivo será este estado de excepción y también si el gobierno está realmente convencido de que esta es la solución, junto al plan del buen vivir, que también lo estaremos comentando, pero que muchos analistas planteaban que en definitiva respondía más que a un convencimiento, a una presión de la realidad. Que al final te terminó comiendo la realidad y tuviste que decretarlo porque si no, esto se te venía encima. Entonces,
Es
no
que
sé qué les parece a
fue.
ustedes, dejo el debate abierto. Comenta María Ignacia Castro.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es verdad. Ahora, a mí hay dos cosas. Uno, evidentemente fue por la presión y a mí ya me está dando como nervio. Así, no sé si a ustedes les pasa cuando sale la Isquia a hablar y que además sale con Telier atrás y con otros ministros, sale como apalancada con mucha gente a dar esta noticia y de este estado de excepción acotado a las carreteras. Y rutas y carreteras, algo así, dijo,
Así
pero
es.
y las calles rurales, cuando donde más se produce el problema, las calles que son las chiquititas, las calles donde sale la salida de los camiones de los mismos campos donde están sacando tanto la madera como las producciones agrícolas, ¿qué pasó con eso? O sea, solamente las carreteras y las rutas, la ruta grande, o sea, te das cuenta que ahí es cuando acotado a qué, cuál es el parámetro. Cuando aquí vemos que, si ustedes ven, las últimas cosas que hemos tenido como de atentado han sido en los campos, han sido donde están las faenas, no en las carreteras, en las carreteras también. O sea, evidente que también hay que resguardar, pero ¿por qué y los campos? O sea, no vamos a llegar hasta ahí, hasta la carretera no hay, y para adentro no vamos a entrar y si están quemando. Entonces, cuando me ponen una cosa así, cuando estamos viendo la urgencia de poner mano dura y poner un stop, o sea, el gobierno tiene las facultades, el Estado tiene las facultades para velar por el Estado de Derecho. Esto no puede ser que siga de esa forma. ¿Y qué me pasa? Que todo el mundo le está quitando el piso, siento yo, al gobierno, como que no están, ni siquiera los mismos de sus coaliciones están de acuerdo. Y además, así como yo ayer me puse a leer y a escuchar, digamos, a la ministra cuando estuvo en Tolerancia Cero, la ministra de, ¿cómo se llama?
Janet Vega.
Sí, ministra
Desarrollo
de
Social.
Desarrollo Social, que habla de los presos políticos. Después habla de decir, ¿te das cuenta que es un tropezón tras tropezón? O sea, no hay día, no hay semana que el gobierno no se pegue un tropezón como eso. Son graves las acusaciones. Porque decir que hay presos políticos en una parte, después en dos partes, después tres partes, y todos tienen que salir a refutar la cuestión, entonces, ¿sabéis qué? Es como, pónganse de acuerdo, como, siento como que no hay una unión en la gobernabilidad.
Pero no nos desviemos igual un poquito, como para, porque todas veamos
el... Es que por eso mismo te digo que en esto del estado de excepción, siento como que no hay una unión entre todo lo que tiene que haber para decir, ya sabes qué más, basta. Como que unos opinan que sí, los otros opinan que no, le quitan el piso al gobierno, entonces como que siento que el gobierno en todo está como dando como vuelta en banda, no lo siento aplomado y no lo siento como tomando realmente las riendas del tema, las riendas de sabes qué más, estamos gobernando un país, o sea, tenemos que hacernos cargo, y eso siento que es como que está todo así. Por eso es que el estado de excepción finalmente salió por presión, no salió porque realmente lo pensaran y tuvieran una convicción de que es la forma de parar un poco el terrorismo allá. Se entiende, ¿no? Por eso es lo que digo yo.
Claro. Mira, Grace Salazar.
Yo creo que aquí el tema es muy claro. Jamás vas a sentir el aplomo de María Ignacia porque la ministra del Interior no tiene la fuerza que el país... Nadie le cree a Isquias. Nadie le cree. O sea, del momento que va a la Araucanía, la balean y nadie persigue a los responsables. Del momento que declara que no sabe lo que está pasando cuando están quemando un supermercado. Del momento que le echa, toma como suya las palabras de un diputado irresponsable que dice que el baleo del periodista pues está coludido con Carabineros. Mira, todos estos desafortunados dichos hacen que ya no le creamos nada. Y lo segundo es que no es que el gobierno no tenga convicción, sí, el gobierno está convencido que no quiere estado de emergencia. El problema es que no tienen coalición. Como no tienen coalición que los afirme, tienen que ceder porque si no les van a cortar la sal y el agua. Ahora, ¿cómo lo hacen? A través de estas pseudo medidas intermedias. No, si es estado de excepción, pero mire, no es tan estado de excepción. ¿Ah? No, si vamos a proteger los caminos, pero no todos, así como los principales. No, si vamos a proteger el abastecimiento, vamos a proteger el abastecimiento que va por la carretera, pero ya cuando ingresó a los caminos para ir a abastecer la bencinera, por ejemplo, ahí ya sálvese quien pueda, porque no toman medidas de nada. O sea, señalan y acusan, por ejemplo, que van a hacer querellas en casos como la muerte de Francisca Sandoval, me parece fantástico, pero se le olvida que todos los días queman, secuestran, golpean y asaltan a gente en la Araucanía en la más, pero tremenda impunidad. Tremenda impunidad. O sea, es cosa de mirar, yo no sé qué redes sociales tienen o qué departamento de inteligencia tienen, porque la verdad es que si ellos pretenden que con un par de carros de militares puestos en la entrada del Biobío y la Araucanía, ¿cierto?, van a mejorar la situación, yo creo que no saben dónde están parados. Y como lo hemos dicho hace rato aquí, están haciendo la pasantía. Ahora bien, ese es el punto de vista malo. Punto de vista bueno, son capaces de echar marcha atrás aún contra sus convicciones cuando se dan cuenta que no es la medida más eficaz. Y ahí también hay que darle un punto. O sea, está bien, yo hace rato habría cambiado de izquierda a Sitges, te lo digo sin ningún pelo en la lengua. Pero está bien que el presidente esté entregando este elástico, porque a poco andar se va a dar cuenta que va a necesitar más resguardo de la fuerza militar en el Biobío y la Araucanía, y yo creo y espero que esto vaya para allá, ¿ya? Y espero que no sigamos estirando el elástico hasta ver qué pasa el 4 de septiembre, porque eso es lo que pareciera que hace.
Claro, ya voy a ir con Laura, pero Grace, ahí, entonces, ¿cómo lo conjugamos? Porque al final se critica que este estado de excepción constitucional es más bien acotado a rutas y carreteras, y también, claro, pero ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo se soluciona el problema en la macro zona sur? Porque hay un sector también que dice que esto al ser acotado no va a traer frutos, no va a ser suficiente, pero cuando no era acotado, que fue el gobierno anterior, tampoco trajo fruto y tampoco fue suficiente. Entonces, ¿cómo tenemos que abordarlo? ¿Qué medida hay que tomar y qué debería hacer el gobierno al final?
Es que ¿sabes lo que pasa, Andrés? Que el punto es exactamente lo que tú dices, que aquí nadie tiene la fórmula, nadie la tiene, pero sí hay una cosa donde no hay que perderse. Y es que si tú crees que en Arica, en Santiago o en Punta Arenas, si un tipo armado o premunido de un tarro de combustible va a una casa y la quema, eso es un delito. Cuando lo hace para intimidar y causar terror, es un delito terrorista. Y en la macrozona sur es lo mismo. Entonces, yo creo que yo no tengo la fórmula, porque el conflicto de la Araucanía es de larga data y es muy profundo. Pero sí creo que la misma mano dura debe aplicarse en todas partes. En todas partes se debe reconocer que esto es un delito terrorista y aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Y no hacer las excepciones que se está haciendo. Cobardes han sido nuestros gobernantes a lo largo de los últimos 4 gobiernos para no tomar el toro por las astas y dar algún par de condenas ejemplificadoras. Hemos sido tolerantes con el terrorismo.
Laura Valle, también que se suma, ¿es suficiente la medida o en definitiva respondió a la presión de la realidad? No sé si estás ahí, Laura.
Sí, estoy aquí, apagué la cámara porque los escucho muy cortados, de hecho no sé si me escuchan bien.
Sí, perfecto, sí, te escuchamos adelante.
Ya, perfecto, avísenme cualquier cosa. Pucha, yo creo que efectivamente no es suficiente. Pienso en los niños, en las familias que se ven vulneradas por estas cosas y la verdad es que encuentro bastante inconsciente al gobierno. Y si bien en el gobierno anterior se aplicó sin ningún filtro, la cosa no se arregló en su totalidad, pero yo he escuchado comentarios de mis amigos de la Araucanía que decían que por lo menos las cosas estaban un poco mejor. Si bien no todo era normal, se había mejorado un poco. Entonces, yo creo que, por último, ya, si esto para ellos fuera un tema ideológico, que quieren dialogar, fíjense en las cifras. Yo creo que las cosas mejoraron, aunque sea un poco, cuando se aplicó sin ningún filtro. Entonces, yo creo que, claro, comparto con Grace el hecho de que es súper bueno que como que en el fondo reconocieron y dijeron como ya, ok, vamos a hacer esto, pero lo hicieron a su modo. Entonces, ok, sí sirve, pero no creo que vaya a ser completamente efectivo.
Y a ese tema se suma, y para agregarle también a este tema, el plan del buen vivir, porque los auditores que nos escuchan, se decretó este estado de excepción constitucional acotado, pero también se presentó un plan, que es un mecanismo también para esta especie de diálogo, para esta especie de sentarse a conversar y que no se quede tampoco, como lo ha querido plantear el gobierno, en esta solución policial o militar, si se quiere decir. Entonces, este nuevo mecanismo, lo voy a comentar brevemente y de ahí abro la palabra para que comente María Ignacia Castro, tiene 2 o 3 grandes ejes, que uno tiene que ver con un nuevo mecanismo para la restitución de tierras, que por ejemplo se van a destinar más recursos fiscales a la CONADI, pasando de 17 millones a 17 mil millones a 35 mil millones de pesos. Van a haber parlamentos territoriales, con esta idea que comentaba la ministra Isquiasiches, para profundizar y aumentar el diálogo en la zona, y también esta tercera patita, que es la que ya estábamos hablando, que es este seguridad y estado de emergencia acotado. No sé qué te parece, María Ignacia Castro, este tema del nuevo mecanismo para la restitución de tierras y estos parlamentos territoriales, que al parecer son la solución política al tema que están planteando y que se ha venido planteando históricamente, ahí es lo que la ministra Janet Dell, que también lo vamos a estar comentando, trata como Gualmapu o esta macro zona sur, para no caer en etiquetas.
¿Sabes lo que pasa? Que ahí estamos mal. Hay que ponerle el nombre. Mira, yo creo que aquí las cosas son súper claras. Los nombres hay que ponerlos correctamente, porque no, te puedes caer en una imprecisión demasiado grande. Estamos hablando de la macro zona sur, donde está nuestra Araucanía. El Gualmapu es muchísimo más grande que eso, por lo tanto, yo creo que ya esa palabra debería salir de la existencia y de todas las declaraciones. Ahora, la cantidad de plata que se va a tirar, se va a poner sobre la mesa para comprar nuevos territorios, para poder entregarle a toda la gente que está reclamando tierra, chauta. O sea, la verdad que es un montón de plata. Ahora, esto de armar asambleas territoriales, y yo la verdad, el buen vivir también, son cosas que no, de verdad que no las entiendo. Esta cuestión del buen vivir viene hace mucho rato, parece, de otros lugares, porque yo no lo había escuchado nunca acá, esta cuestión del buen vivir. ¿A qué llamamos el buen vivir? Es que eso es lo que a mí me gustaría. ¿Qué significa buen vivir? La Grace te ha puesto que tiene que saber bien a qué se refieren con este buen vivir. Si alguien me explica, yo traté de buscarlo, lo traté de buscar en las otras, en los otros países donde se habla de este el buen vivir, y la verdad que todavía no lo entiendo mucho qué es lo que se pretende con ese, con esa frase. Sí.
Claro, responde quizá, y ahí te doy la palabra a Grace. Recordemos que el plan se llama Buen Vivir y quizás responde a este mecanismo, porque queramos o no, el gobierno también quiere desmarcarse de las soluciones militares, porque entendamos que ellos no quieren tampoco, y porque también responden a su coalición, por supuesto, etiquetarse como un gobierno que ante la más mínima manifestación utiliza la represión o las soluciones militares, y por eso también no renovaron el estado de excepción cuando llegaron al gobierno. Entonces han privilegiado esta otra cara. Y ahí te pregunto, Grace, bueno, lo que tú entiendes por este plan del buen vivir como concepto, pero también si no es quizás una solución viable para el problema, porque nos quedamos en que ya, lo militar no es suficiente, estamos todos de acuerdo, porque no funcionó cuando se aplicó correctamente, no va a funcionar ahora cuando funcione acotadamente. Entonces, quizás no es esta la solución, avanzar en mecanismos de diálogo, en avanzar en mecanismos de reconocimiento como estos parlamentos territoriales, porque si bien van a implicar más dinero, no hay medida que no implique más dinero, sobre todo si se trata de un tema histórico como es el conflicto en la macrozona sur. Entonces, quizás es esta la señal que debería tener el gobierno, porque si lo militar no funcionó, es momento del diálogo, pero también con medidas acotadas en el ámbito de la seguridad.
Lo primero que quiero contarles es que el buen vivir es un concepto psicológico que está tomado de algunos estudios que parten aproximadamente al inicio de la década del 2010, 2012, hay estudios algunos del 2015, que hablan de superar en algunos temas, superar el sistema capitalista e incorporarlo al medio ambiente y además a la pluriculturalidad o, como quieren establecerlo, la plurinacionalidad. El buen vivir o un plan de un buen vivir es reconocer, en términos generales, las distintas identidades como mini gobierno que existen en la zona de Araucanía para que estos se complementen y convivan, ¿ya? A eso se refiere un plan del buen vivir, no como nosotros entenderíamos que buen vivir es satisfacer como tu necesidad, no. Se refiere más bien a que tú puedas convivir con otra cultura, más allá del ámbito económico, más allá del ámbito político, sino más bien del sociocultural. Pero es un proceso como todos estos nuevos términos de las pluritonteras, como le digo yo, son términos que están en elaboración o en creación y que todavía no se han definido certera o como dice, unánimemente por todas las personas que lo han estudiado. Eso como para aclarar lo que quieren con el buen vivir. Ahora, ¿qué buen vivir puede haber, a mi parecer, cuando hablan de restitución de tierras? Restitución de tierras que se pretende hacer contra los que hoy día aparecen como dueños, pagándoles cifras establecidas por un sistema que aún nadie ha señalizado con claridad, porque, a ver, hoy día un terreno en la Araucanía para una persona que no es de un pueblo originario, yo no sé si María Ignacia, si Andrea o si la Laura irían a comprar hoy día un campo en la Araucanía, o sea, yo te juro que me susto, entonces tú comprenderás que el precio se ha devaluado. Pero ¿qué precio además tiene una historia de una familia que lleva ahí 80 años? ¿O qué precio tiene, por ejemplo, perder las tierras de la familia que fue muerta en un incendio dentro de su casa? Entonces, cuando hablamos de restitución hay que ser bien claros y el diálogo no puede estar enfocado a un lado de la mesa. Y eso siento yo que es lo que hemos fallado como país. Yo no estoy echando la culpa al presidente Gabriel Boric y su gobierno porque llevan un mes en el poder, sino más bien que todo tipo de diálogo se ha enfocado pretéritamente en reconocer el derecho de una de las partes, y no de tomar la realidad de todas las partes. Porque cuando tú llevas 3 generaciones en un lugar, ya eres parte de su historia, aunque otro lleve más tiempo que tú.
Por supuesto, entonces, imagínate, ahí tenemos gente que lleva pero muchísimos años, por lo tanto, imagínate ahora comprar o hacer la compra, evidentemente, ¿quién se va a querer ir a comprar allá? Piensa tú que ni siquiera para una casa, ni para los autos, ni para los camiones, ni para toda la maquinaria, ya no existe ni siquiera seguros. No,
está claro, pero a lo que yo me refiero es que cuando tú hablas de restitución, ya estás poniendo la violencia sobre la mesa, porque estás enfocándolo de un solo punto de vista. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Que la Araucanía y el Biobío solo tenga habitantes mapuche? ¿Y por qué lo pregunto? Porque no estamos lejos de eso. Si ustedes leen al inicio de los 480 artículos que se presentan en el proyecto de constitución que debe ser, que ya fue entregado y que es el que vamos a votar con modificaciones más o menos de la comisión de armonización, digamos, estamos leyendo algo que es muy parecido y que dice, yo lo voy a leer, ¿ah? porque no me lo aprendí de memoria, pero que es muy grave. Mira, dice, los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales, en especial, y aquí es donde le ponemos el broche de oro, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y a la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial, y al especial vínculo que mantienen con esto, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones, autoridades propias o tradicionales, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. O sea, si así lo desean, ojo. Y dos artículos más abajo, dice que, en definitiva, ellos además tienen que tener escaños reservados, participación, voz y voto en todas las modificaciones que se pretenda hacer al sistema político del país, que no reconocen como propio. ¿Ya? Y yo aquí no quiero que crean que estamos cayendo en caricatura, estoy leyendo textual lo que dice el proyecto de constitución. Un autogobierno y determinación de sus territorios. Es decir, que si yo por cultura mapuche tengo que avanzar en mis territorios para conquistar el resto porque dejé de explotar el que actualmente tengo, voy a tener constitucionalmente el derecho de hacerlo. Constitucionalmente, o sea, que puede ser protegido por un recurso constitucional y que los tribunales se van a ver obligados a entregarme esos derechos. ¿Por qué? Porque tengo esta garantía superior a cualquier ley dictada de otra naturaleza. Entonces, cuando a mí soy minoría en algunos programas o algunos foros, en algunas mesas, y me dicen, no, pero es que eso es caricaturizar, porque no dice eso, es que es eso exactamente lo que dice. Entonces, sí. Cuando tú hablas de un plan como este, a mí me da susto porque están abriendo el camino para esto otro.
Pero igual, Grace, ¿no es un poco hacerse cargo del problema?
¿Hacerse cargo de qué problema es darle a una región un autogobierno con la determinación de gobernar la cordillera, el campo y el mar, con no, su sí. lengua, su costumbre? Es más, Andrés, yo te digo una cosa, si tú estás ahí y vamos a poner un caso muy, muy hipotético, pero que va a ser muy representativo, y en la cultura indígena se admite el rapto como medio para casarse, y raptan a una chica de 12, 14, porque ellos reconocen otras edades, ¿ah? Y el tipo tiene relaciones sexuales con ella o se la viola directamente, y al otro día este sujeto pide ser juzgado por su consejo de ancianos, porque esto es su cultura, aunque la niña no sea de su cultura, porque acuérdate que la cultura mapuche, ellos podían raptar a gente de otras tribus para poder, que era una especie de conquista. Entonces, chuta, perdóname, la gente dirá, ay, ya, pero eso no pasa en el año 2022. No sé si no pasa, pero no quiero que pase, no le quiero dar el pie para eso. Entonces, chuta, ¿sabes qué? A mí me da, no susto, me da pánico que menos del 10% de la población tenga este tipo de poder.
Sí. Voy contigo, María Ignacia, y después con Laura.
Sí, lo que pasa es que Mira, yo me estuve tratando de leer los 499 artículos. Me costó porque hay cosas que, porque se me vuelven, ponle tú, me llamó mucho la atención esto que habían asambleas, comisiones regionales, comisiones indígenas, o sea, es una cantidad de asambleas y ¿cómo se llama? Gente que va a poder decidir por otros. Las cosas que, por ejemplo, en un lugar que supuestamente, pongámoslo en la Araucanía, tú quieres poner cualquier empresa, cualquier cosa que pueda cambiar un poco, alterar un poco la naturaleza, qué sé yo, tú tienes que pasar por el consejo de los indígenas. Y ellos tienen que aprobar el proyecto, tú no lo puedes hacer así nomás. Ahora un proyecto que cuando uno tiene un proyecto va a la municipalidad, pide las autorizaciones, se hacen todos unos estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, además de todo, tú vas a tener que pasar por un consejo de indígenas para que te digan si esa cuestión va o no va en el lugar. Entonces yo de verdad que dije, pero ¿cómo el poder se lo estamos entregando al 12% de la población nuestra? Porque el 12% son los pueblos originarios que existen en el país. Entonces yo dije, pero ¿cómo el progreso de repente de las regiones va a quedar en manos de un porcentaje mínimo? Mínimo, si ellos se sienten vulnerados en su cosmovisión, en su parte ambiental o en su forma de vivir, si se ven solamente afectados en eso, ellos pueden decir que no y ellos tienen toda la facultad para decir que no y no hay posibilidad de apelar. Entonces yo dije, no, aquí hay algo que no. No me está. Hay otras cosas que sí, que yo encuentro que está bien haber metido mucho en la naturaleza y qué sé yo, y quizás también los derechos fundamentales, ponerles ¿cómo se llama? La importancia que merecen. Pero de ahí hacerlo de esta forma, yo creo que se nos tranca muchísimo el país. Imagínate todas las regiones donde tenemos, ¿cómo se llama? La minería. Incluso hay un proyecto acá en Santiago, yo bueno, estoy acá en la sexta, pero en Santiago hay un proyecto también que está trancado ahí, que es de minería, y también pasa por todo esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que el país siga creciendo y siga emprendiendo también porque claro, emprender una cosa chica en tu casa da lo mismo, pero necesitamos de las grandes empresas para que el país crezca, de los grandes capitales para que vengan acá y poder producir. Imagínate todo lo que es la energía eólica, porque todos ¿cómo se llaman? Los molinos estos que están poniendo, todos tienen afectan un poco a la naturaleza del sector. O sea, estamos claros que esa cuestión no es llegar y ¿cómo se llama? Y instalarlo. Hay que hacer un estudio, qué sé yo, pero se pueden oponer a todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué
Claro,
vamos a hacer?
porque ahí María Ignacia también, y para darle la palabra a Laura, hay dos conceptos que se mezclan, que se conjugan, que chocan, que por un lado es el tema del reconocimiento, que yo personalmente creo que el Estado de Chile ha estado al debe en el reconocimiento de los pueblos indígenas,
Absolutamente.
a diferencia de otras culturas, pero también se conjuga este otro concepto que son los privilegios, que ese reconocimiento no se transforme en privilegio, que es lo que hablaba también la Grace. Entonces, ahí preguntarte a ti, Laura, para que sigamos discutiendo el tema, que hay varias cosas que podemos ir metiendo, que es, ¿qué pasa cuando ese reconocimiento, que quizás estamos de acuerdo acá que falta y el Estado de Chile ha estado al debe en el reconocimiento de los pueblos originarios, se transforman en privilegios, con un sistema de justicia distinto, con privilegios en el ámbito económico, en el ámbito territorial, etcétera? No sé cómo lo ves tú, Laura.
Bueno, a mí me encanta hablar de este tema, así que sí, voy a darle igual que siempre. Yo creo que la mayor muestra de reconocimiento que puede dar un país hacia su cultura es a través de la educación. Y a través de educación no le estaríamos otorgando casi ningún privilegio a los pueblos indígenas. Aquí hay un grave problema y es que mucha gente no tiene idea. Ni de lo que se vive en la Araucanía, ni de lo que se vivió hace años, ni de cómo fue el proceso de independencia, ni de qué es lo legítimo, qué significa el concepto de legítimo. Entonces, yo creo que ahí tenemos un grave problema. Y es que la gente no es consciente. Yo conversaba con una amiga y yo le decía, como sabes, yo encuentro que no tenemos por qué ser juzgados diferente una persona indígena a mí si los dos somos iguales. Ella me dijo, ay, pero es que por todo el daño que les hemos hecho, pucha, perdón, pero yo no le he hecho daño a ningún indígena. Y te estoy hablando de una chica de 16 años igual que yo. Entonces, yo en ese punto me quedo pensando y digo, hay mucha gente que no tiene idea de lo que esto se está hablando. Y con respecto a lo que decía María Ignacia del qué hacemos, yo creo que aquí hay una respuesta clave y es que esto todavía no se aprueba. Todavía tenemos harto rato para darle vuelta, para leer estos artículos y decir que, ¿sabéis que yo no quiero un Chile dividido? Yo no quiero un Chile en el que alguien por su sangre, exactamente, tenga más o menos posibilidades que yo, o sea, incluso con el tema de la justicia, o sea, ¿qué va a pasar el día que una familia que hay parte de sangre indígena y parte de sangre que sigue española, no sé, tenga que enfrentar distintos sistemas? ¿A qué sistema van a ir? ¿El indígena va a estar en un sistema distinto al mío? ¿Por ser indígena? Ni siquiera ser indígena, sino tener sangre, sus antepasados fueron indígenas. Entonces, yo no entiendo, porque les gusta mucho hablar de la igualdad, pero este borrador de nueva constitución nos pone a todos en peldaños distintos. No, yo no siento que esto busque generar una igualdad entre yo y aquella chica que sus ascendientes fueron indígenas, para nada. Ella va a tener una realidad mucho más diferente a la mía, porque en todo ámbito a ella se le va a discriminar, y no hablo de discriminar en una palabra, en una connotación negativa, no, hablo del discriminar de que se va a hacer una diferencia entre ella y yo, simplemente por haber nacido donde ella nació.
Oye, y se suma a este tema lo que estábamos hablando hace un rato, los dichos de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que ha sido, digámoslo, el foco de los ministros esta semana, primero con sus dichos asegurando que existían presos políticos en Chile y luego la posterior rectificación y disculpas, pero también ahora diciendo que el estado de excepción, que esto que estamos hablando en la macro zona sur, abro comillas, no es la solución para el Gualmapu. No sé qué les parecen los dichos de la ministra, que al parecer se está transformando en una piedra en el zapato para el presidente Gabriel Boric, porque si hace un mes, hace una semana fue la ministra Izquia Siches, que dicho sea de paso, el Partido Republicano la acusará constitucionalmente, ahora es la ministra Janet Vega de Desarrollo Social, que con sus declaraciones, contradiciendo al gobierno, está planteando que esta no es la solución para el Gualmapu, la solución que su gobierno está planteando para lo que ella denomina el Gualmapu. No sé qué opina María Ignacia.
No, a mí, bueno, son de las cosas que yo les decía. Yo creo que aquí hay algo que no se ponen de acuerdo. Me pasa que no puedes, mira, uno puede ver un gobierno bueno y gobiernos malos, que le guste a uno o que no le guste, pero uno por lo menos tiene que ver que entre los mismos que están gobernando se ponen de acuerdo. Acá, evidentemente, hablan de Gualmapu, que ya les dijeron que no era la cuestión. Hablan de presos políticos, ya las tres, porque salió la Camila Vallejo a decir que había presos políticos, esta señora y la Izquia también. Ahora, todos se tuvieron que retractar y vuelta para atrás. Entonces, tú te das cuenta que ahora que pusieron este estado de excepción, la ministra dice que no es lo que corresponde. Entonces, yo digo, ni siquiera ellos saben lo que está pasando, ni siquiera ellos entienden entre ellos mismos. Entonces, ¿qué le pedía a la coalición que se les ponga detrás? O sea, con suerte, no, imposible. ¿Y sabes lo que me da la sensación de que va a ser ingobernable esta cuestión? Van a ser, ellos mismos no van a ser capaces de, porque todo, piensa tú que todo lo que han presentado, todos se los han rechazado. O sea, el 10% que presentaron, para atrás. El coso ahora de cómo se llama de este estado acotado, para atrás. O sea, ¿qué coalición tienen? ¿Cómo van a gobernar? Y para más, porque que eso es lo otro, entre ellos mismos, los ministros, cuando los ministros tienen que estar cuadrados con el presidente, po. Si el presidente dice verde, aunque la cuestión sea colorada, tendrán que decir que es verde, porque si no, no se ve la unión detrás. Y aquí yo veo que hay una o sea, el que sale del gobierno a decir algo, hay que ver qué es lo que dice, porque anda a saber tú, si más ratito van a decir lo contrario.
Claro, pero María Ignacia, ahí voy al tiro contigo, Grace, ahí se le puede dar quizás una doble lectura, porque esta idea de la, porque así es la política, que los ministros también tienen que ser como una especie de batallón que van siempre atrás del gobierno, que es esta primera línea, pero quizás, ¿por qué no puede haber espacio para disentir? ¿Por qué quizás la ministra no puede estar de acuerdo o creer ella con que la solución para el Gualmapu, como lo dice ella, no es este estado de excepción en la macro zona sur. Si el tema es...
No son deliberantes, Andrés.
No, sí, no. Ahí estoy...
No de elección popular, por lo tanto, no tienen derecho a tener opinión propia.
No, mira,
no la tienen. Yo creo que
ahí... Pero eso es porque...
Cuando no toma medidas.
Pero eso es quizás porque... Igual nosotros se entiende el juego de la política así, pero ¿qué le pide un ciudadano al ministro? ¿Que sea transparente?
El ministro no está elegido por el ciudadano.
Es que espérate, yo creo que ahí el ministro, mira, el ministro puede tener su opinión propia, obvio, obvio. Por ejemplo, si vamos a estar en una elección de no sé, de alcalde, el ministro puede decir que yo voy a votar por el A y el presidente por el B. Da lo mismo. No, pero no debería ser algo que... Como mucho, acuérdate, cuando el apruebo y el rechazo, cuando fue para el plebiscito, habían algunos ministros que estaban con el apruebo y algunos con el rechazo. Bueno, ya, eso. Pero cuando son cosas que estamos hablando de seguridad del país, tú no puedes venir a decir que ella no está de acuerdo con esa forma. No puede. Se tiene que quedar absolutamente callada. O sea, si hay una, porque hay un estudio detrás. Porque no creo que a esto se les haya ocurrido así nomás de buena a primera. Estamos claros que ellos lo pensaron. Se juntaron con las Fuerzas Armadas, se juntaron con la gente de seguridad, se juntaron con todo el mundo y dijeron, ¿saben qué más? Esta cuestión ya no va para más, tenemos que ponerlo. Por lo tanto, la señora se tiene que quedar callada nomás.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Aquí el punto es que ellos están esperando, si entiéndame, tienen esto en stand-by hasta el 4 de septiembre. ¿Por qué crees que Gabriel Boric no toma medidas? Porque sabe que si el 4 de septiembre se aprueba esta cosa que están promoviendo, no se va a tener que preocupar por la Araucanía porque va a ser el nuevo estado mapuche. San Pedro Atacama se olvidan, chiquillos, porque ya no es centro turístico, es quechua, territorio quechua. No, sí, las cosas por su nombre. No se vayan a Tierra del Fuego porque ahí van a tener otra... Oye, y así va a pasar, porque eso es lo que dice la nueva constitución. Y se van a olvidar de la tontera porque, por ejemplo, o sea, la gente no entiende que... O sea, el gobierno lo entiende clarito. El gobierno dice, yo no voy a tomar medidas drásticas con nadie, porque yo no quiero marcar mis lineamientos hasta que no saber cuál va a ser mi marco, cuál va a ser mi apoyo y cómo yo me acomodo para después perpetuarme en el poder. ¿Ustedes creen que algún presidente, en su sano juicio, viene al gobierno para estar 4 años?
No.
¿Viene para que su coalición o su proyecto se perpetúe, sea a través de él o a través de algún otro? Entonces, obviamente... que vamos a encontrar a ministras como esta que dicen lo que quieren, a otras que se le nota que no duermen en la noche porque hablan, no sé, en la mañana como que se levantan diciendo tontera, ¿te fijáis? Sin tomar medidas serias, por ejemplo, que tenemos... Mira, yo les voy a contar caso local. Un delegado provincial de la región del Maule está acusado y con prohibición de acercarse a una menor de 17 años de un liceo municipal. Porque, no, ustedes dirán, ¡uy, acoso sexual! No. Porque esta niña, que era dirigente estudiantil, envió un comunicado para señalarle a su masa, a su asamblea, que no hicieran acciones de violencia, porque ya se había denunciado el acoso sexual a la justicia, que por lo tanto mantuvieran la calma. Y este delegado, sin que nadie lo llamara, se fue a meter al colegio, junto con la jefe de gabinete de un diputado de la República, encerraron a la chica en una oficina y le dijeron que este era un gobierno feminista y que lo que ella tenía que hacer es retractarse de ese comunicado y pedirle al alumnado que se tomara el liceo para que la justicia actuara. O sea, y yo te aseguro que esa orden no se la dio el presidente Gabriel Boric. Si aquí no saben lo que hace, entonces cada uno dispara para donde puede.
Es que eso es lo que se ve.
Un tribunal de la República le dijo, oiga, no, medida de protección para menor y lo alejó y no puede ir a la comuna en cuestión. Pero realmente a ustedes les parece que esto pasa a nivel de delegado. Obvio que pasa a nivel de ministro, pues estamos haciendo la pasantía.
Oye, y ahí yo planteo la pregunta, ¿han sido los ministros de este gabinete la principal piedra en el zapato del gobierno de Gabriel Boric? ¿O es... la política del gobierno como tal, la que no ha sabido rendir fruto y que lo tiene, por supuesto, en la encuesta muy, muy rechazado, muy disminuido comunicacionalmente y públicamente? No sé, te pregunto a ti Lauro Valle, si son los ministros al final del día los que han perjudicado la imagen de Gabriel Boric o son las medidas de Gabriel Boric las que han perjudicado a su mismo gobierno.
No, yo honestamente creo que son sus medidas. Yo creo que si bien los ministros son noticia, algunos ministros nomás son noticia y él es el que está 24/7 en redes sociales y que todo el mundo habla de él y de él sale la encuesta toda la semana. Entonces sí, si bien los ministros lo ayudaron a que la gente lo quisiera menos. Yo creo que el problema fue que sus votantes se ilusionaron mucho con él, porque no quiero decir que prometió cosas que no eran, porque hay gente que jura que prometió el quinto retiro cuando en realidad no fue tan así, y hay cosas que fueron como muy indirectas, en fin, con los lados que la política no suelen ser tan claros. Entonces mucha gente pensó que prometió cosas que en realidad no. Entonces yo creo que el problema está en su manera de hacer las cosas. Se ilusionó con el tema de la gente iba a dejar de protestar en Plaza Italia cuando él llegara, no le resultó. Pensó que dialogar y que si mandaba a la isla, a la Araucanía, las cosas iban a resultar, tampoco le resultó. Entonces yo creo que su falta de experiencia le está jugando en contra, y que su desaprobación va con que la gente le creyó y se ilusionó con cosas que no eran. Y para mí el ejemplo más evidente es esta señora que se hizo viral en TikTok, en Instagram, en todas partes, diciendo que Boric le iba a cambiar todo, y ahora la señora está súper arrepentida y la señora no puede salir de su casa porque todo el mundo se ríe de ella porque Boric no ha cambiado absolutamente nada malo, y es meme. Yo con mi amiga, es una cosa muy chistosa, nosotros hablamos de que tenemos que estar agradecidos de que esta semana, porque esta semana es mejor que la próxima que viene para este gobierno, porque así como estamos, va empeorando poquito a poquito. Entonces, yo honestamente creo que es su forma de gobernar, porque yo creo que nunca había visto algo tan fracasado.
Claro,
tan
y poco ahí también, Grace, sí.
Pocas veces no estoy de acuerdo con ella, pero no, yo creo que no son sus medidas. Yo creo que él sabe que darle este espacio y cumplir todas sus promesas políticas de campaña a su grupo más interno le está jugando una mala pasada. ¿Sabes por qué? Porque así como no puede vivir la suegra y la nuera, porque dos dueñas de casa no caben en la misma casa, ¿ya? Tampoco puede haber puro, como dicen los mapuches, no puede haber puro toquis, pues. Tienen que haber indios también. Y aquí todos tienen alma de toquis. Todos quieren ser los líderes en sus carteras y creen que sus ministerios son unos mini gobiernos. Porque si no, yo no me explico. Yo insisto, la figura de los ministros de Estado, que son elegidos como cargos de confianza a dedo por el presidente de la República, no pueden, más que en el ámbito privado, tener sus opiniones propias. Ellos tienen que tener la opinión del plan de gobierno cuando están en esa materia política. Y cualquiera que haga lo contrario es díscolo. Y ese díscolo, si yo fuera presidente de la República, inmediatamente lo saco. Inmediatamente. Porque yo tengo que darle la seguridad a la ciudadanía de que el que manda soy yo. Y que no va a salir un pato disparándole a la escopeta, güey. Porque es obvio. Imagínate que se me alza la ministra de Defensa y me hace un golpe. No, sí, cualquier cosa, vos. Imagínate, mira, mil cosas. ¿Qué pasa hoy día si Gabriel Boric está incapacitado? ¿Quién es presidente de la República? ¿Sabes? Es que así, chepo.
Sí, po.
Es que así, che, la presidente. ¿Ah? Nadie elige nada en el Parlamento, nada. Eso es cuando faltan menos de 2 años para que termine. Pero hoy día, es que así está la presidenta. Entonces, yo tengo una ministra del Interior, que es el vicepresidente, que no es mi brazo armado, cohesionado, que casi está clonado conmigo y piensa lo mismo que yo, es un riesgo para mi liderazgo.
Entonces, pero Grace, es...
Yo creo que se le quedó grande nomás.
¿Son errores de los ministros o también responde a una estrategia? Porque recordemos que cuando se conformó este gabinete, tenemos ministros que responden también a los partidos que están dentro de la coalición.
Sí, claro.
Partidos que creen que la solución para, entre comillas, el Gualmapu no es el estado de excepción. Ministros que creen que se debió aprobar el quinto retiro. Medidas que el gobierno no apoyó. Entonces, es quizás también porque cuando nosotros vemos los puntos de prensa del ministro, siempre están flanqueados por Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Entonces, quizás no es una estrategia de los ministros de ese partido, del Partido Comunista, y yo digo que puede estar perfecto si el Partido Comunista tiene que defender sus intereses en su gobierno.
De lugar. Sí,
en su gobierno. Yo no estoy...
Esto pago de política.
Claro, entonces yo no critico que el Partido Comunista esté pasando factura porque tiene que pasarla, si es parte de la coalición. Puso su cara, puso su eslogan ahí, pero un gobierno que no le está cumpliendo, entonces, pucha, legítimamente el Partido Comunista puede ir al despacho del presidente Boric y apretarlo, porque no le están cumpliendo a lo que se comprometió. O sea, recordemos que el punto de quiebra acá, y desde que viene enojado, yo me acuerdo, el Partido Comunista, es cuando se puso a Mario Marcel en un ministerio tan importante como el Ministerio de Hacienda. Entonces, no vaya a ser esto una estrategia para plantear los temas del Partido Comunista dentro del gobierno a través de sus ministros. Entonces, no sé cómo lo ve ahí María Ignacia.
No, si yo...
Es que yo lo encuentro
terrorífico. Evidente que tienen que estar flanqueándose ahí. Obvio que tiene que estar, pero está claro que están teniendo demasiado desacuerdo. ¿Tú te imaginas cómo tendrá que ser ese comité político allá adentro? O sea, a puerta cerrada tiene que ser del terror, porque claramente aquí, mira, yo creo que en mi forma de pensar, yo creo que Gabriel Boric no tiene la fuerza ni la presencia para decir, ¿sabes qué más? Aquí el que manda soy yo, estas cosas se van a hacer de esta forma y le está haciendo caso a todo el mundo. Quiere quedar bien con Dios y con el diablo, y lamentablemente le está saliendo el tiro por la culata, porque ¿qué es lo que pasa?
Pero eso tiene que ir a la DC.
¿Qué pasa si imagínate en la macro zona sur, la cosa empieza a recrudecer y realmente nos terminamos en una guerra civil? ¿Ustedes se imaginan? Ahí podríamos terminar hasta con una destitución de ¿cómo se llama? Hasta del mismo presidente. La misma isca de no hacer lo que está mandatada, que es la seguridad del país. Y no usar las herramientas que tienen para eso.
No, y ahí pareciera entonces que este gobierno empezó un poco como terminó el gobierno de Sebastián Piñera, que al final terminó desprotegido y rechazado por sus propios partidos de coalición, porque recordemos que Piñera salió odiado no solo con gran desaprobación en la encuesta, sino que salió rechazado por sus propios partidos de coalición. Y si lo apoyaban en privado, le daban la palmadita en privado, pero en público lo hacían pebre. No, entonces, claro. Entonces, quizás también uno ahí dice y uno se pone a pensar, a este gobierno le tocó difícil desde el día uno, pero... Uno, por la situación país, que es muy relevante, pero dos, porque no sabes manejar la situación interna dentro del gobierno, la situación país se te desborda y la situación interna te hace que te enfoques en eso y no en los temas relevantes para la gente, como eran la inflación, la seguridad, que son los temas principales que la ciudadanía hoy, y lo podemos ver en todas las encuestas, los análisis de opinión, etcétera, está muy desilusionada de este gobierno. Y recordemos que llevan solo meses, ni siquiera cumplió un año este gobierno, y ya hay esta sensación en las calles. Le pregunto cortito a cada una, voy primero con Laura, ¿qué te parece la acusación constitucional a la ministra Isquia Siches? Que ven que todo se mezcla, todo es una cadena, un tema lleva a otro y las noticias también van dando en este sentido. La acusa la bancada del Partido Republicano por comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación al infringir la Constitución y las leyes, al no aplicar las herramientas constitucionales para evitar situaciones de violencia. Lauro Valle, ¿esto es justificado o no es justificada la acusación a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches?
Ay, yo creo que si viene algo bastante complejo, yo creo que está justificado. Creo que tal vez de un punto de vista estratégico, el Partido Republicano se está acelerando un poco, pero claro, o sea, si no la va a sacar el presidente de ahí por todas las cantidades embarradas, porque se manda un error por semana, si no la va a sacar el presidente de ahí, bueno, a los diputados les tocará hacer el trabajo y decir, ¿sabéis qué? No, un aporte no está cumpliendo, está haciendo las cosas mal, hay que sacarlo. Yo creo que sí, está justificada, pero creo que tal vez se apresuraron un poco.
Pero ojo ahí, Laura, que quizás esta acusación constitucional, yo me recuerdo la acusación constitucional a la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, que venía con un gran nivel de desaprobación, pero que como resultado de la acusación constitucional salió muy bien parada. Entonces se generó el efecto contrario, que en ese momento la oposición quería, obviamente, porque cuando se acusa, digámoslo, cuando se hace una acusación constitucional es para que, sí, tenemos todo el proceso, que el ministro rinda cuentas, que el ministro responda, pero también es para dañar aún más la imagen de un ministro que ya viene en caída, que es el caso de Isque Asiche, como fue en el caso también de la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, pero que paradójicamente la acusación constitucional la hizo revivir o al menos poner sus temas en el debate público y con una performance muy buena, reconocida incluso por la oposición de ese momento. Entonces, quizás, como tú dices, se aceleró un poco este partido actual de oposición, como es el Partido Republicano, y quizás sea un salvavidas, quieran o no, para la ministra Isque Asiche, y haga una gran intervención y que no se apruebe la acusación, que quizás no se va a aprobar, y le des otra vida más a la ministra, ¿no?
No, yo creo que no.
No.
Creo que no sabe cómo afrontar estas situaciones, entonces yo creo que le va a costar. Sería demasiado milagroso que le resultara.
Lo que pasa es que podría nombrar ella y nombrar un representante que sí hablara bien. O sea, mira, ¿sabes qué? Yo creo que esto... No sé si hay otro abogado aquí en el panel. Andrés, ¿tú eres abogado también?
No. No. Periodista.
Periodista, mira. Los abogados decimos algo que suena técnico, pero muy sencillo. Nosotros no le rectificamos la demanda a la contraparte hasta cuando ya está bien frito. O sea, yo lo hago notar los errores de mi contraparte en la etapa en que los puede subsanar. Solo se los hago notar cuando no tiene salida. Y en este punto, yo coincido en que los republicanos se pasaron 7 pueblos, porque ella ya se está muriendo sola. Ella ya se está haciendo un flaco favor en su ejecución, pero con una buena representación y un discurso preparado, podría ser carta de negociación para algunos, para obtener algunas cosas. Porque si bien tienen la mayoría la oposición para sacarla, porque recordemos que el Senado hoy día está al otro lado, podría haber una suerte de negociación, porque también está el antirrepublicano, que es un germen ahí, que fue una coalición instrumental para momentos de la segunda vuelta, pero el divorcio vino muy rápido luego de que asume Gabriel Boric. Entonces, yo creo que ha sido malo como estrategia. Sí siento,
muy malo.
Sí siento que efectivamente ella lo ha hecho muy mal. O sea, yo no le salvo nada. Y es más, lo que ha hecho más mal es hablar sin saber. Es ser una mujer poco estudiada y poco preparada para la situación en particular. Como cuando acusó que el avión se había devuelto, ¿cierto? Con los mismos.
¿Te acuerdan de esa?
Expulsado, y más encima haciendo burla de la situación, llamando de poderoso a los de la derecha porque habían, según ella, tapado con tierra esto para que no salieran las noticias, o sea, de pasarse hecho encima de la prensa. ¿Te fijas? Entonces, ha sido error tras error, que yo no sé cómo, te digo, el aguante que ha tenido Gabriel Boric para no pegarle su PLR
el chilito.
Por dos causas, a mi parecer, dos probabilidades. Una, el tema de la convención. Y dos, que alguien le tiene mucho esqueleto en el closet, porque yo no puedo entender cómo sigue apoyando a esta niña que realmente es catrasca, porque catrasca.
Y ahí, María Ignacia Castro, el tema de quizás al acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Isque Asiches, también cambias el foco del debate, que es un foco que al gobierno no le gusta. Porque cambia inmediatamente el foco de la macro zona sur, de la seguridad, de la inflación, del costo de vida, etcétera, a un tema pequeño, que es un tema político, y que quizás aún más rearticula la oposición dentro del Congreso y sea una señal de victoria para el gobierno que se rechace la acusación constitucional contra la ministra Isque Asiches. Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese sentido de que se cambia el foco completamente y que lo va a cambiar durante 1, 2, 3 semanas y que quizás para el gobierno venga a ser el salvavidas que necesitaba en un momento tan crítico como este?
Yo de verdad yo creo que no va a ser ni un salvavidas, porque todas las otras acusaciones constitucionales, por lo menos la de la Marcela Cubillo, porque no había ni una base para la acusación, pues si estamos claros, no había ninguna base. Pero ahora las bases están todas, poneros. O sea, yo creo que aquí ya, o sea, estamos claros que están, existen. Por lo tanto, no creo que le vayan a prestar mucha ropa. Yo creo que incluso hasta la misma oposición están hasta aquí. Yo encuentro que se pasaron 7 pueblos los de los republicanos, porque encuentro que nosotros ahora tenemos que estar enfocados y abocados a otra cosa, que es la convención. Necesitamos terminar con este borrador de convención, ver bien cómo va a quedar, qué sé yo. Esa es la concentración máxima que tenemos que tener. Encuentro que desviar la atención por una acusación constitucional que además es pérdida de tiempo porque se está cayendo sola, como decía la Grace. Es una mujer que se está cayendo sola, es una mujer que ya no, no es que no se necesita una acusación constitucional, hay que dejarla, porque sola, sola, se ha ido tropezando uno tras otro, uno tras otro. Por lo tanto, es pérdida de tiempo y a mí lo que yo critiqué mucho en la Vespa, en el gobierno anterior, era que acusación constitucional, acusación constitucional. Entonces pierden mucho tiempo en eso cuando deberían estar pensando realmente en los problemas del país. Estamos en este momento con un problema grave de seguridad a lo largo de todo el país. No puede ser lo que está pasando, no puede ser, o sea, ahora hay sicarios, hay de todo. Esa cuestión, para más cresta, esta cuestión es importante, porque aquí los sicarios no existían. Aquí no te raptaban a la luz del día y te agarraban a disparo. Entonces, se pierde. Y a mí, perder el foco de lo importante y urgente en este momento, que es la seguridad del país, me da mucha rabia. Entonces, ahí yo encuentro que los republicanos, la verdad, le embarran. Yo no sé por qué agarran bien de cola estos gallos. Como que, estos sí que son, ¿cómo se llama? Fosforitos, pasto seco. Prenden con agua. Porque a ellos les gusta estar arriba de la pelota en todo. Tienen que dejar gobernar, tienen que ser un poco, en ese sentido, la política tiene que ser más de acuerdo. Creo yo que aquí faltaron muchas cosas antes de empezar con una acusación constitucional. Yo creo que no es bueno. Ahora, evidentemente estoy de acuerdo con que lo ha hecho pésimo, estoy de acuerdo con todo eso, y están las bases para hacerlo. Pero cuando una persona está por caerse sola, ¿para qué haces esto? Claro. Eso es.
Y aprovechamos de saludar, por supuesto, a todas nuestras radios que nos escuchan de norte a sur. Saludamos a Atacama Noticias en la web y Facebook, Radio Ruta Norte en su señal FM, Radio América y América TV, también FM Radio Manquegua, Salud Madre Tierra, HD Radio, HETV por la web, Radio Pirque y Magia TV en la web y Facebook, Radio Las Garzas, Radio Ritmo, TV Ritmo por la web, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, Paislobo.cl en la web, Radio y TV El Pingüino y Radio Mega de Iquique. También agradecemos a la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. María Ignacia Castro, Grace Salazar, Laura Ovalle, muchas gracias. También agradecemos.
¿Cómo se terminó la cuestión?
Nuestros auditores, así
son
es.
Pasó, para la 8.
Pasó rapidito. Oye, y tratamos.
Pasó rápido.
Tratamos varios temas, ¿eh? Así que fuimos ahí pimponeando en varios temas. Que estén muy bien, que tengan un gran día.
Oye, una gran semana. Mejor conductor de este día martes. Ay,
nuestro sobrino conductor, acuérdense.
Ya, chao, chiquillos, que les vaya bien. Gracias, Laura. Chao, chao.
Adiós.